Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola a todos y todas, soy Cecilia García y aquí comienza un nuevo episodio de Comunidad UDELAR.
Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio UDELAR.
Instagram,
Uniradio UDELAR.
El Laboratorio de Fabricación Digital Montevideo, conocido como Fab Lab, fue creado en 2012 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR. Allí se realizan actividades de investigación, extensión y enseñanza, brindando apoyo académico a los estudiantes que así lo soliciten, con el fin de participar conjuntamente en los procesos formativos. En estos tiempos de emergencia sanitaria y al servicio de las necesidades y urgencias, junto a un equipo de Facultad de Química y en coordinación con otro grupo más amplio que incluye a profesionales de la Facultad de Ingeniería, de la Escuela Universitaria Centro de Diseño y del Hospital de Clínicas, desarrollaron distintas versiones de hisopos con diferentes diseños, materiales y tecnologías. La herramienta aplicada fue la impresión 3D, usando poliuretano termoplástico y vástago de polipropileno. Pero mejor que nos explique un experto. Hablamos con el arquitecto Marcelo Paisé, director del Laboratorio de Fabricación Digital Montevideo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
El FabLab es el Laboratorio de Fabricación Digital de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Yo soy el director, Marcelo Paisé, arquitecto. Después el arquitecto Paulo Pereira es el encargado del laboratorio y después hay dos ayudantes, la diseñadora industrial Maite Sosa y el arquitecto Federico Lapeire. La idea surgió en Facultad de Química a principios de marzo, que querían ofrecer un kit para muestra de pacientes con COVID-19, para hacer el test de muestra del COVID-19. Ellos hacían el tubo de ensayo con la solución de transporte y precisaban, como contraparte, hacer también dos tipos de hisopo que integraban ese kit. Entonces nos llamaron para hacer el desarrollo, el diseño geométrico y una primer escala chica de producción de hisopos.
Escuchábamos al arquitecto Marcelo Paisé, director del Laboratorio de Fabricación Digital Montevideo, de la FADU, hablando sobre el origen del proyecto que lo llevó a trabajar en la creación de distintos modelos de hisopos para test nasofaríngeos. También nos explicó de las características de estos hisopos.
Son dos tipos de hisopo, como comentaba en la pregunta anterior. Uno para test nasofaríngeo, o sea que se introduce por las fosas nasales y llega hasta la faringe al fondo de las fosas nasales. Y hay otro que es orofaringeo, que es por la boca también, llegando a la faringe, allá al fondo de la boca. Por razones obvias, tienen diseños distintos. El nasofaringeo es más finito, más de un diámetro menor a 3 milímetros. Tiene que tener un cierto largo, 12, 15 centímetros, mientras que el orofaringeo puede ser un poco más ancho, 3,5 milímetros de diámetro, pero los dos tenían que tener una textura determinada que permitiera cargar y descargar material, ¿no?, al tomar la muestra y al dejarla luego en el tubo con solución. Además, el vástago, el palito que sirve como mango del hisopo, tenía que tener también un punto para ser quebrado dentro del tubo de ensayo.
Por supuesto que trabajar sobre esta temática significó todo un aprendizaje para los investigadores, teniendo en cuenta el fin de los hisopos. Paisé nos habló sobre cómo fue el trabajo de exploración.
El trabajo empezó investigando materiales y diseños que hubiera del dominio público. Nos encontramos con que los materiales a disposición no eran muchos. Al principio probamos con PLA, que es el que se usa normalmente para los modelos de arquitectura y de, de diseño industrial. Después probamos también con PET, pero vimos que sobre todo el hisopo nasofaringeo tenía que tener una flexibilidad tal que permitiera curvarlo sin que se fisurara o quebrara, ¿no? Para evitar justamente el peligro de que se desprendiera dentro de las fosas nasales, ¿no? Entonces llegamos al final al material TPU, que es poliuretano termoplástico, que es un material que no se usa comúnmente en el mercado, o sea que tuvimos que pedirlo especialmente, había poca oferta en el mercado. Y además el seteo de las máquinas tenía que ser especial porque es un material que tiene que depositarse a una temperatura determinada y a una velocidad determinada. Entonces nos llevó ahí un par de semanas investigar materiales, seteos de máquinas y demás hasta llegar a la solución final.
Este trabajo implicó el esfuerzo conjunto de un montón de equipos de diversos servicios, como la Facultad de Química, el Hospital de Clínicas y la Facultad de Ciencias, entre otros. El docente también habla sobre el trabajo conjunto interinstitucional dentro y fuera del laboratorio.
Como ya comentaba, fue un trabajo muy intenso con docentes, investigadores de la Facultad de Química. También tuvimos algunos intercambios con gente de la Escuela Universitaria Centro de Diseño y con Facultad de Ingeniería, sobre todo pensando en las siguientes etapas del proyecto que implican el cambio de escala. Hay que ver que con esta tecnología vamos a poder hacer del orden de los 30.000 hisopos de cada tipo, lo cual es una producción pequeña. Y hay que tender a hacer la transferencia tecnológica a las empresas que se dedican a eso para hacerlo en cantidades muy superiores. Entonces, justamente Facultad de Ingeniería fue la que tomó la posta en eso y empezó a investigar también en otras tecnologías como ser la de resina, la de inyección de plástico, la posibilidad de hacer el hisopo en una sola pieza. Bueno, en eso estamos ahora, eso va a llevar algunas semanas más. Así que fue un trabajo interinstitucional bastante interesante e importante.
Los hisopos ya se desarrollaron, ahora comienza una nueva etapa. Paisé nos cuenta sobre eso.
Los resultados entonces de este trabajo fue primero la investigación en cuanto a la solución de transporte. La segunda fue el desarrollo de pequeña escala de los dos tipos de hisopo fabricados en TPU. Y ahora viene la última etapa, que es la transferencia tecnológica a las industrias del plástico, por ejemplo, para hacer la producción a mayor escala. El proyecto se encuentra terminado en sus tres primeras etapas y en fase de exploración en cuanto a la transferencia tecnológica. Cabe agregar que la validación final para el uso está prácticamente terminada. Se probó en casos de COVID positivos y funcionó bien. Lo mismo en casos de negativos, pero hay que llegar a un número mayor de pruebas para que la validación sea completa.
Escuchábamos al arquitecto Marcelo Paisé, director del Laboratorio de Fabricación Digital Montevideo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Hasta aquí llegó este episodio de Comunidad UDELAR. Para revivir este y otros capítulos, ingresa a uniradio.edu.uy y además te esperamos de lunes a viernes a las 11, con repetición a las 20 horas, pegado Informe Capital, y a las 7 por la 107.7 FM. Hasta la próxima.
Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. Comunidad UDELAR. El periodístico de Uniradio.